Y sumamos a analistas, seguimos sumando a analistas amigos, columnistas, amigos de la radio pública, como es el caso del licenciado Álvaro Olmedo. Álvaro, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿qué tal, Gustavo? Mucho gusto. Y bueno, un saludo también para todos los oyentes de nuestra radio.
Bueno, gracias en nombre de ellos. ¿Cómo viste el discurso de Cristina? ¿Qué te pareció? ¿Qué lecturas puedes hacer?
Una vez más, cuando Cristina habla, se pone inmediatamente en el centro de la escena política nacional. Es una mujer con una lucidez, con una inteligencia extraordinaria. Sin duda alguna, es la mujer del siglo XXI. Luego uno podrá decir, estoy de acuerdo, no, me gusta, me parece, corresponde o no corresponde lo que dice. Ese es otro análisis. Lo que no se puede dejar de reconocer es la lucidez y la capacidad para discutir, para debatir temas en donde sea, en un canal de televisión, en la tribuna, porque no se trata solamente de una buena oradora. Este es el punto y a veces esto es lo que la oposición no entiende. Cuando Cristina habla, habla de contenidos, habla de contenidos muy profundos que los argentinos tenemos que debatir y tenemos que resolver. Cuando vos quieras, Gustavo, empezamos a hablar de los puntos que planteó en el discurso. Eso me parece lo sustancial.
Claro, pues había mucha expectativa. Hay gente que decía, bueno, Cristina va a rever su decisión de no ser candidata. Cristina va a señalar a alguien que podría ser su candidato en las próximas elecciones. Y otros que pensábamos que nada de eso iba a pasar, ¿no? Más que nada iba a marcar un camino.
Lo de Cristina me parece un acto de tremenda valentía. Días pasados dijo concretamente, mirando a la cámara y dirigiéndose a Mañeto, si usted quiere, desde el 11 de diciembre voy presa, pero nunca voy a ser un esbirro, nunca voy a estar sumida ante sus pies, ante los mandatos de sus designios. Esto me parece un acto de coraje extraordinario, de dignidad. Cristina, sin proponérselo, con un WhatsApp, creo que podría ser senadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién le negaría ese derecho? Y sería un hecho que resultaría electa. Y sin embargo, opta una vez más por decir, yo no soy candidata a nada. No me insistan porque no lo voy a hacer. El tiempo dirá si efectivamente esto se puede seguir manteniendo o no frente al clamor popular que entiende que debe ser. Lo concreto es que ella asume todas las consecuencias que puede tener no ser candidata y sin embargo opta por esta decisión. Respecto de lo que vos me preguntabas, si ella elegirá a alguien, yo no sé si lo va a elegir tan directamente. Lamentablemente la experiencia con Alberto Fernández no fue buena, no es lo que los argentinos esperábamos. Sin embargo, el liderazgo, el peso político, la capacidad decisional de Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo extraordinaria, de manera que me parece que no es un elector común, sino que me parece que es la electora. Yo no me imagino un peronismo contradiciendo su punto de vista respecto de las candidaturas. Pero, bueno, veremos qué es lo que va a decidir respecto de ese punto.
Hay quienes hacían alguna lectura respecto de las disposiciones que había de los invitados en el escenario, ahí detrás de ella. Además de incluir a su familia, ¿no? A Alicia, la esposa de Néstor, que obviamente tenía que estar, Máximo, y los hijos, sus nietos, ahí también, muy presentes. Pero bueno, muy cerquita también, y ubicados estratégicamente, o no, Guado de Pedro al lado de Massa, Kicillof para el otro lado, y empezaron las conjeturas de respecto de si esa presencia tenía algún significado respecto a quienes podían llegar a integrar una fórmula que la represente.
Sí, yo no sé si eso es tan así. Siempre en la política hay una susceptibilidad total para ver quién está más cerca de quién, ¿no? y los codazos muchas veces en los escenarios se hacen sentir de manera muy significativa. Más de uno ha salido con los riñones averiados tratando de entrar o de ocupar un lugar que no le correspondía o de ser corrido por alguien que estaba usurpando un espacio que tampoco le correspondía. Son señales o no, veremos qué dice el tiempo. No hay que necesariamente ver que si Axel estaba al lado, esto quiere decir que Axel va a ser el candidato a presidente. Por ahí Axel va a ser el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y está ahí por una cuestión de afinidad, por una cuestión de lealtad. Claro. Y porque siempre lo estuvo, porque él siempre se declaró un admirador y un respetuoso del liderazgo de Cristina. Entonces no hay que leer, digamos, esto como que necesariamente va a ser algunos de los que estuvo ahí, la verdad.
Sí, creo que el protagonismo lo tiene más que nada el modelo, el programa, ¿no?
Sí, que hay que seguir. Exactamente. Me parece que hay que apostar a eso, me parece que los hombres son circunstanciales y me parece que pueden ser 4 o 5 y me parece que no cambiaría el esquema para nada. Ninguno de los 4 o 5 nombres que están rondando por ahí me parece que cambiaría el esquema. Por ahí Juan Grabois es un poco una personalidad con una identidad un tanto distinta, pero es simplemente un matiz. Los demás candidatos representan aproximadamente lo mismo, con sus más y sus menos, por supuesto. A mí me parece interesante, Gustavo, los temas que ha planteado Cristina, y me parece, esto te lo decía al principio de la conversación, me parece que eso es la que la pone en el centro de la escena. Es decir, repensar, por ejemplo, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Todos sabemos que en el año 2024 la Argentina le tiene que pagar al fondo 25.000 millones de dólares. Esto realmente, fácticamente, es imposible, pero imposible. No hay manera de recaudar 25.000 millones de dólares ni con el hambre de los argentinos, ni hambreando a la población se puede juntar esto contado efectivo para girárselo al fondo. De manera que acá quedan dos alternativas y es la preocupación de Cristina. O se repacta las condiciones o directamente se entra en default. No hay tantas alternativas.
Y no hay más alternativas, y por eso dijo, si fue un préstamo político.
Y hay que resolverlo políticamente. Claro, sí. Exactamente, es decir, no hay manera que la Argentina pueda juntar ese dinero, 25.000 millones de dólares, date una idea, en este momento el Banco Central no tiene ni 5.000 millones de dólares, entonces hay que pensar que ni sacando los ahorros, ni vendiendo las empresas, ni hambreando al pueblo se puede juntar esa cantidad. Entonces hay que pensar en repactar con el fondo, pero para eso hace falta también un acuerdo con la oposición, y la oposición, lejos de decir, bueno, sí, efectivamente esto es una espada de Damocles que está amenazando a todo el pueblo argentino, está pensando que los responsables debe ser el peron, los responsables del acuerdo tiene que ser el peronismo. Es decir, la oposición actúa realmente como un adolescente que ha quemado la casa. Dice que la pague mi viejo y yo me voy a tomar la birra al bar de la esquina. Es decir, es una irresponsabilidad muy llamativa. Entonces me parece que hay que pensar muy seriamente en este acuerdo, porque este acuerdo está condicionando, yo diría, mirá lo que te voy a decir, yo diría que está condicionando la década por venir, Gustavo, la década por venir. Claro. Son una cantidad de dólares que es imposible juntar. Claro. Para eso, bueno, hay que pactar con la oposición, hay que debatir, pero hay que buscar una solución conjunta. Este es un problema de los argentinos, no del oficialismo ni de la oposición. Claro. Cristina está... también habló de una alianza entre el sector público y el privado, sector privado.
Sí. ¿Cómo lees eso? ¿Cómo sería?
Me parece fantástico lo que está planteando. La Argentina hace mucho tiempo que está estancada en la transformación de su matriz productiva. No hay ningún país en el mundo que se desarrolle a partir de una extracción o de una producción sojera o primaria. Necesariamente hay que dar el salto hacia una industrialización muy fuerte. Y esto significa repactar entre el sector público, entre el Estado y los sectores que apuesten a este modelo, es decir, a un modelo industrial. Por cierto, que hay sectores que van a estar en contra, obviamente. Los sectores sojeros quieren seguir teniendo una Argentina agroexportadora de privilegios para unos pocos y de hambre para las grandes multitudes. Pero hay que proceder necesariamente a la transformación de la patria agroexportadora, claro, a una patria
industrial y claro, de valor agregado.
Industrial, redistributiva, que incluya empleo. Muchos dicen, uy, los planes, ¿cuándo van a ir a trabajar? ¿Y a dónde van a trabajar? Si en una patria agroexportadora no hacen falta obreros, hace falta una segadora, unos silos y nada más. Los trabajadores se pueden incorporar, se pueden incluir en las industrias. Esto es lo que sucede en el mundo. Entonces, hasta tanto no haya industria, no va a haber desarrollo en serio.
Tío, entender también que, bueno, la asignatura pendiente es el tema de la redistribución, porque, bueno, la economía crece, dijo la vicepresidenta, viene creciendo, pero como ya lo anticipé, se la quedan dos o tres
bueno,
vivos.
Exactamente, este es un problema gravísimo. Hace después de la pandemia la economía sigue creciendo, todos los meses va creciendo, pese a que algunos no lo ven, pese a que otros lo niegan. El problema que hay es que la acumulación de ese crecimiento va a las mismas manos, Gustavo. Entonces no hay manera que el obrero común, que el argentino común vea los frutos de ese esfuerzo compartido. Crece a partir de este modelo agroexportador. Entonces no hay manera de salir adelante en ese esquema. No hay efecto más redistributivo y más justo que la industria. Porque la industria reclama necesariamente mano de obra y en general mano de obra especializada. Lo que quiere decir que hay que redistribuir. Para un ejemplo muy simple que se ve es una industria automotriz, ¿no? Los autopartistas, 200 autopartistas aproximadamente por cada uno de las fábricas, está indicando entre cuánto se distribuye el producto del ingreso por la fabricación de un auto. Sin embargo, la exportación de la soja, vos sabés que está en cinco pules. Es decir, productores de soja tienen que terminar en cinco exportadores, que son las cinco cabezas que se enriquecen, en definitiva, con la soja. Nosotros en la vitivinicultura sabemos que hay un esquema más o menos por el estilo, ¿no?
Claro, sí. Te iba a decir, habló en un momento, Cristina, de unidad. ¿Vos crees que después de lo de ayer, del discurso de ayer, hay alguna señal respecto de si paso sí, paso no, lista única en las primarias, o sea, paso sí, paso no, paso hay que ir igual, con una o con muchas listas? Pero hace un ratito hablábamos con Leopoldo Moró, que él está convencidísimo de que si no va el oficialismo o la coalición gobernante con una lista única, va a debilitar la cuestión económica y puede facilitar a la oposición estas embestidas que hacen con respecto a corridas, como que van a va a parecer como más débil y más más propenso a alguna embestida de la oposición en materia económica, es lo que más o menos dio a entender Moró, en el mismo sentido de Sergio Massa, que sigue diciendo no, paso. Tratemos de unificar una lista para las PASO. frente a otros como Alberto Fernández o Scioli, que insisten, incluso Rossi en las últimas declaraciones, diciendo no, que se presente todo el que quiera y que se defina todo en las primarias.
Bueno, hay para ambas posiciones, es decir, para los que entienden que la PASO es la que tiene que definir todas las candidaturas, o sea, todas las aspiraciones, o para los otros, los que dicen no, hay que definirlo previo a las PASO, hay que unificar una lista. Hay argumentos a favor y en contra. Desde una aspiración o desde una convicción democrática, yo te diría que las PASO son, digamos, la panacea, es decir, es la libertad absoluta de la política, es la expresión libre donde cada uno puede elegir, etcétera. Pero no niego que eso también está plagado un poquito o está impregnado de romanticismo, porque hay cuestiones coyunturales a las que hacía referencia Moró y que vos me estás mencionando, que tienen que ver con la responsabilidad del momento.
Claro, de la coyuntura económica, sí.
Sí, hay una coyuntura económica que está apretando a todos. Esto que hablábamos recién del Fondo Monetario Internacional no puede, no nos permite dispersar esfuerzos o pensar en esto de que, bueno, cada uno que haga lo que quiera, que se presenten todos los que crean que están en condiciones de ser candidatos. Porque acá hay una oposición que no está entendiendo la dificultad de la hora, que sigue insistiendo con el odio como mecanismo o como vector del hacer político, y frente a eso me parece que hay que mostrar una propuesta muy fuerte, muy unificada y en lo posible consensuada. En otro momento yo te hubiera dicho, Gustavo, las PASO o muerte. Hoy te digo, no sé, sí, tengo
que analizar la estrategia, claro.
Y si yo estoy creyendo por estas espadas de Damocles de las que te hablaba recién, que no es momento de dispersar esfuerzo, que es momento de grandes renuncias, que es momento de cerrar filas y que es momento de hacer una apuesta por el futuro en serio.
Si va a ser así, la verdad que deberán apurarse porque no queda casi nada. El 24 de junio son las presentación de candidaturas, sí.
No queda casi nada, pero a la vez hay tiempo, digamos, a la vez hay tiempo porque tampoco son 100 actores los que tienen que acordar en esto.
Y Cristina tiene ese estilo de esperar, ¿no? Hasta el final, a veces. De mantener...
Pero la palabra de Cristina va a ser muy fuerte, digamos, porque es lo que yo te decía recién, después que ella exprese una determinada voluntad, paso sí o pasos no, paso unificada, digo, o paso con cinco candidaturas. Sí. Yo no sé quién dentro del peronismo se va a animar a decir no, estoy en contra de lo que dice Cristina. Si bien es cierto que ella no va a proscribir a nadie, ella no le va a quitar la posibilidad jurídica a nadie, bueno, hay pesos políticos que hablan por sí mismos y el de ella es uno. Así que me parece que todavía queda tiempo.
Bueno, Álvaro, una más. Del ámbito local, digamos, para venirnos un poquito a San Juan. Hay versiones que indican que el martes a la mañana se pronunciaría la Procuración General de la Nación sobre la cuestión de fondo de si Uñac puede ser o no candidato, y a partir de ahí la Corte ya tendría la posibilidad de pronunciarse también, a pesar de que el informe de Procuración no es vinculante, y ver cómo sigue la historia de estas elecciones truncas en nuestra provincia, si es que hay que convocar a nuevo, o si la suspensión de las elecciones, se levanta la suspensión y continúa el mismo proceso para la categoría gobernador y vice. Eso es lo que están analizando, para que las elecciones puedan ser pronto, o si no ya habrá que irse a fines de julio, agosto.
Bueno, lo que nos ha demostrado esta Suprema Corte, o estos supremos dueños de la democracia, es que ellos tienen la capacidad de decidir lo que quieren, cuando quieren. Sí. Es decir, fuera de toda lógica jurídica y fuera de los intereses de la provincia, o de las provincias, porque Tucumán también entró en la redada. llevándonos al punto que nosotros, la unidad política, que significa un proyecto político, lo desmembramos. Es decir, nosotros elegimos en San Juan el cuerpo y después, en algún momento, cuando a la Corte le parezca oportuno, elegiremos la cabeza. De manera que, de algún modo, estamos nosotros armando un Frankenstein, ¿no? Es decir, sí, estamos a merced o en los tiempos de la Corte eligiendo la unidad política por partes. Ya elegimos el cuerpo, nos falta la cabeza. Yo espero que a la brevedad la Corte se expida y en el caso que siga con la idea de la inhabilitación, digo que siga con la idea porque la cautelar, si bien es cierto que no hace referencia a la cuestión de fondo, prácticamente le falta una coma para decir lo que,
lo que todos creemos que va a decir.
Lo que todos creemos que va a decir. Sí, prácticamente ha adelantado su opinión. Pero también el gobernador Uñac ha dicho que apelaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual, aún con el fallo de la Corte, el proceso no estaría terminado. Espero que haya un fallo en favor de la racionalidad, de la democracia, del derecho de los sanjuaninos a elegir, y que sea además en el cortísimo plazo. Pero claro, a los señores cortistas no hay que presionarlos, hay que dejarlos actuar con toda la libertad del mundo. Así que los que estamos del otro lado, como simples ciudadanos, no podemos decir nada respecto de los supremos y solamente nos queda esperar para ver cuál va a ser su voluntad política. Reitero, su voluntad política, no estamos hablando de su voluntad jurídica, porque el Procurador General de la Nación ya adelantó
Que no era competente la Corte, claro.
Que no era competente, sí, que la Corte no debía intervenir, porque además no debe intervenir. El artículo 1 de la Constitución argentina dice: la Argentina adopta para su gobierno la forma republicana, representativa y federal. Y como para que no queden dudas, hay otro artículo que dice: todos los derechos no expresamente delegados por las provincias a la nación son facultades exclusivas de las provincias. La cuestión de la elección de los mandatarios, las normas que rigen esa elección y demás, nunca fueron delegadas a la nación. De manera que no hay forma que la nación intervenga. Luego uno podrá decir, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en que haya una o dos reelecciones. Esa es una cuestión de opinión, pero jurídicamente no tiene competencia para decidir sobre la cuestión de fondo. Pero bueno, esta Corte ha decidido que está por encima de la Constitución, de la democracia, de los pueblos, y ha decidido que, bueno, que tenemos que esperar para ver qué es lo que se dice. Así que, bueno,
sí, hay que esperar.
Esperamos. Eso. Esperamos.
Álvaro, muchas gracias, muy amable.
No, gracias a vos, Gustavo. Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.